Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya hay sentencia para el etarra Miquel Carrera por el asesinato del entonces presidente del Partido Popular de Aragón, Manuel Jiménez Abad, en 2001. La Audiencia Nacional lo ha condenado a 30 años de prisión, además de una indemnización de 250.000 euros a sus hijos y a su viuda para cada uno tras ser declarado como autor material del asesinato. Enrique Pérez.
Una sentencia que llega 22 años después de que Manuel Jiménez Abad fuera asesinado por ETA cuando se dirigía a ver un partido de fútbol del Real Zaragoza acompañado de uno de sus hijos. El actual presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, cree que aunque tarde, al final se ha hecho justicia.
Creo que nos hubiera gustado a todos que el asesino de Manuel Jiménez Abad hubiera tenido la condena que se merece mucho antes.
La Audiencia Nacional ha condenado a 30 años de cárcel a Miquel Carrera Sarobe, alias ATA, por aquel crimen y también a indemnizar a la viuda y a los dos hijos de Manuel Jiménez Abad con 750.000 euros. Por su parte, Miren Itxaso Zaldúa, que también fue juzgada por este asesinato hace 2 meses, ha sido absuelta.
También te cuento que el Santo Padre ya está en Marsella en su viaje con motivo de los reencuentros mediterráneos. Se trata de abordar con retos como el diálogo interreligioso o las migraciones. Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma.
El sábado, Francisco marcará un nuevo hito en la peregrinación mediterránea de su pontificado tras aquel primer desplazamiento simbólico a Lampedusa, a pocos meses de su elección. El acto central de la jornada será su participación en la clausura de estos encuentros, que tienen una importante dimensión interreligiosa y ecuménica, porque ofrecen la oportunidad de hacer crecer en el diálogo entre las costas del Mediterráneo. Pero el Papa también sabe que Marsella es la ciudad francesa con mayor índice de delincuencia y que sus periferias son caldo de cultivo de violencia y de pobreza. Por eso se acercará por la mañana a la Casa de las Religiosas de la Madre Teresa, donde saludará a la gente del barrio, y por la tarde cerrará el viaje con una misa multitudinaria que muchos franceses tendrán que seguir por pantallas porque se agotaron las entradas.
Y estamos de celebración. Hoy cumple años Julio Iglesias, y qué mejor que felicitarlo con una canción que hizo con nuestro querido compañero Pepe Domingo Castaño.
No, ¿empiezo yo?
Venga, sí.
Eu queroche tanto.
Ainda no sabes.
Eu queroche tanto.
Terra do meu país.
Quero as tuas ribeiras.
Que me fa lembrar.
Os teus ollos tristes.
Que fame chorar.
Un canto a Galicia.
Terra do meu país.
El célebre cantante sopla 80 velas. Y aunque quería ser futbolista, su música es la que ha traspasado todas las fronteras del mundo, cantando ante 60 millones de espectadores en los 5 continentes. Ha publicado 80 álbumes y ha cosechado 2.600 discos de oro y de platino.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, un gol de penalti de Mariona en el minuto 96 dio la victoria a España en el debut de la Liga de Naciones. Ignacio Arzuaga.
En su primer partido como seleccionadora, Montse Tomé ha calcado el 11 inicial de la final del Mundial. Solo han sido 4 los cambios, 3 obligados por lesión y la entrada de Alexia Putellas en lugar de Jenny Hermoso. Suecia comenzó adelantándose en el partido, pero España consiguió darle la vuelta y colocarse 1-2. Las suecas volvieron a empatar, pero el gol de Mariona en los últimos minutos le han dado la victoria a España. La capitana volvió a ser Irene Paredes y así explicó los motivos Andrea Peláez para COPE.
Al final lo del brazalete, pues bueno, es algo simbólico. Hemos votado a las jugadoras, en realidad había salido Alexia delante de mí, me ha pedido que lo llevara y se lo agradezco también.
La segunda jornada clasificatoria se jugará el próximo martes en Córdoba contra Suiza a las 9 de la noche. Y para concluir, se ha jugado el primer partido de la sexta jornada de Primera División. El Athletic ha ganado a domicilio por 2 goles al Deportivo Alavés. El primer tanto fue de Iñaki Williams y el segundo de Sancet. El club vasco se coloca temporalmente tercero a falta de lo que hagan el resto de equipos. Los partidos de hoy son Girona Mallorca, Osasuna Sevilla, Barcelona Celta y Almería Valencia. Puedes escuchar la narración de estos partidos en Tiempo de Juego a partir de la 1 del mediodía.
Gracias, Ignacio. Tienes más información en cope.es. Sigues en la noche de COPE componiendo las calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues seguimos poniendo las calles en la madrugada de COPE.
nos toca a nosotros acompañarte mientras estás estudiando, mientras estás trabajando, mientras a lo mejor estás relajado en casa. Nos gusta estar contigo. Mira, vamos a empezar nuestra sección de leyendas y misterios, donde pues tenemos que dar rienda suelta a nuestra imaginación, siempre además con una base histórica y un rigor fuera de todo tipo de dudas. Y el que además siempre está al tanto de todo es nuestro experto José Talavera, al cual le doy las buenas noches. José Talavera, ¿cómo te encuentras?
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? Y a todos nuestros amigos ponedores.
¡Qué grande! ¿Qué tal? Pues estoy bien, estoy con ganas de que vaya avanzando la madrugada y sobre todo con ganas de contar cosas fascinantes a toda la audiencia, que lo que te has preparado para el día de hoy me encanta, porque vas a contar ahora pues de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen, por cierto, un fuerte componente histórico.
Todas lo tienen.
Muchas veces una música como esta dice un montón de cosas, José. Hoy, por ejemplo, toca hablar de una que denota que uno no está pues centrado en lo que se debe y que está como ausente. Vamos, que toca hablar un poco de babia.
¿Cuántas veces te han dicho a ti, Pulpo, que estás en babia?
Sobre todo en el colegio, pero últimamente mucho porque estoy como empanado.
Sí, es que son muchas horas de noche trabajando, evidentemente. Bueno, pues ¿sabes que estamos en babia si nos encontramos en una comarca del norte de la provincia de León, en los municipios de Cabrillanes y San Emiliano? ¿A que no te lo esperabas eso?
No, ni me lo esperaba ni lo conocía. Este dato no lo tenía yo, ¿eh?
Bueno, pues es una zona ganadera de tradición pastoril y dicen que todavía coge en verano, pues, rebaños de ovejas merinas, como es tradición pues desde hace siglos, ¿no? Bueno, pues el origen de la expresión pulpo está en esa comarca leonesa concretamente y tiene que ver con la realeza. Según se cuenta, los reyes de León y las personas pudientes, pues que estaban acostumbradas un poco a pasar largas temporadas en babia de caza, pesca, y en esencia pues estaban alejadas un poco de las intrigas, los cotillos y todos los tejemanejes de la corte. Bueno, pues se dice que cuando los reyes volvían a palacio y no querían ser molestados, pues sus sirvientes tenían una orden expresa. ¿A qué no sabes cuál era?
No tengo ni idea.
Pues poner como excusa para no recibir a nadie que los monarcas estaban ausentes porque estaban en babia.
En babia. ¡Qué
o sea,
bueno!
Que seguían allí. No, bueno, pues fíjate que esto también se cuenta que al acabar el verano, pues los pastores trashumantes que volvían a Extremadura, pues muchas veces sentían nostalgia, se quedaban como ensimismados recordando esos parajes tan maravillosos que hay en esa zona de León. Y bueno, y cuando esto sucedía, unos a otros se decían, despierta, que estás en babia. Y claro, a eso, aludiendo que seguían todavía pues allí en esa zona tan maravillosa.
Sí, sí, es increíble.
¿Y de ahí el origen?
Desde luego, y además que está muy bien que profundicemos en todo este tipo de cosas, porque fíjate, utilizamos esas expresiones y muchas veces, como a mí me pasaba, no sabía la procedencia, por qué se decía, y ahora, mira, ya lo conocemos, ya no solamente yo, sino toda la audiencia que tenemos al otro lado de la radio, pero hay que avanzar, porque
sí,
nos encanta, pues eso, saber de dónde vienen todas estas expresiones, así las vamos a poder utilizar a partir de ahora con más énfasis, y si te parece, pues vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy, que son las luces misteriosas que aparecen por toda nuestra geografía nacional, y ciertamente hay que decir que no se sabe muy bien de dónde provienen.
Bueno, la verdad es que hay luces de todo tipo, Pulpo, aparecen en lugares más insospechados.
Ya
y no digo, no digo en el cielo, digo a nuestra altura, digamos, en la Tierra, ¿no? Y casi siempre, la verdad es que en la noche, y es que cuando da más miedo. Por ejemplo, ahora mismo podrían aparecer un montón en cualquier lugar de España.
¿Sabes dónde he visto yo muchísimas luces?
¿Dónde?
Cuando viajo a las Islas Canarias.
¡Ay! Ya sabes, ya sé por dónde vas.
De verdad, hay una luz increíble. Es una, además que las Islas Canarias es un lugar que me encanta, que tiene un clima envidiable. Mira qué música me he preparado. Y sobre todo, que cuando me asomo, que cuando estoy viajando por las islas para trabajar y es de noche, veo unas luces que son impresionantes. Si te parece, vámonos hasta la isla de Fuerteventura.
Sí.
Donde tienen lugar, pues ni más ni menos que el misterio de la luz de Mafasa,
pues,
de Mafasca.
Sí, Pulpo, pues la verdad es que te tengo que contar un poco la procedencia de esta luz, se supone, ¿no? Porque la verdad es que estas cosas misteriosas muchas veces no se sabe de dónde provienen, pero bueno, pues esto cuenta que se cuenta que unos pastores volvían de dar de pastar al ganado y estaban, la verdad es que bastante hambrientos. Bueno, pues a mitad de camino paran y se ponen a asar un carnero. ¿Qué pasa? Que pasan horas y horas juntando algo de leña y justo al borde de un camino, una pequeña cruz de madera. ¿Qué pasa? Entonces era costumbre en Fuerteventura colocar una cruz en lugar de fallecimiento de una persona. Bueno, y eso ya sabes que ocurre en muchos otros sitios, ¿no?
Sí.
En cualquier sitio, pues si fallece alguien en la carretera, donde sea, pues suelen poner una cruz, flores, bueno, todo eso.
Flores, sí.
Bueno, pues a los pastores le dio un poco igual de qué difunto se fuera y la echaron al fuego. Bueno, pues mientras se quemaba el objeto sagrado, resulta que surgió entre las llamas una luz extraña que saltaba de un lado al otro, así como haciendo, dando, como un saltimbanqui, ¿no? Los pastores salieron corriendo, dejaron atrás a esa alma indignada, se supone que era del difunto al que pertenecía la cruz, pero ¿qué pasa? Que la luz comenzó a seguirles de manera alocada hasta que se desapareció tras una loma. Bueno, pues eso es el origen. Porque tras este acontecimiento, desde entonces, la luz de Mafasca comenzó a perseguir, fíjate, a todos aquellos que pasaran por el lugar, bueno, para que realmente, yo creo que un poco para que no se olvidaran de que allí había un alma en pena que seguía vagando por su antiguo mundo y reclamando su cruz.
Es impresionante, sin duda, la luz de Mafasca es algo mágico, es muy interesante, pero es que hay que seguir avanzando porque en esta ocasión nos tenemos que acercar a la provincia de Albacete. Y es ahí donde en la localidad de San Pedro y también en sus alrededores pues tiene lugar desde hace décadas uno de los misterios más conocidos de España, que es el de la luz del Pardal.
Efectivamente, es uno de los misterios que yo recuerdo de los primeros que he conocido y es sorprendente porque siempre llama muchísima atención. Bueno, pues hay que decir que cerca del pueblo de este San Pedro hay una finca que se llama La Quéjola, está en el término de Balazote, y de allí vienen aconteciendo sucesos extraños, fíjate, desde el año 1959. Ahí es nada, ¿eh? Concretamente, desde que un agricultor descubriera un yacimiento en el que había esculturas bastante extrañas. La que más llamó la atención fue una con cuerpo y orejas de toro y cabeza de hombre barbado, que se conoce, por cierto, como la bicha de Balazote y que hoy se puede admirar en el Museo Arqueológico Nacional. No es que sea la dama de Elche, pero es uno de los monumentos más interesantes, uno de los estatuas más interesantes de España a nivel arqueológico.
Sí.
Bueno, pues se dice que se trata de un túmulo funerario para venerar a algún muerto de prestigio que habría podido vivir en la zona de, en la época, yo creo que más o menos de los íberos, pues un poco hacia el siglo III antes de Cristo. Pero según todos los indicios, Pulpo, ese fue el desencadenante de un fenómeno de corte paranormal y que se viene dando ininterrumpidamente desde entonces.
Claro, y esta es la conocida como la luz del Pardal, de la que tanto se ha hablado en los medios de comunicación desde hace un montón de años. Esto es muy interesante, ¿eh?
Sí, hay cientos de testigos. Yo lo he estudiado muchísimo. Yo he trabajado en Albacete, en la radio, por cierto. Comencé allí. Y la verdad es que he investigado mucho este tema. Bueno, pues es una bola de luz de pequeño tamaño, algo mayor que una pelota de tenis. Tú fíjate que se pone a dar vueltas por la zona. No es muy brillante. Tiene un color como anaranjado. Y la verdad es que hace casi siempre el mismo recorrido. Bueno, pues hay personas que han visto cómo los acompañaban durante un largo trecho para luego perderse en la lejanía. Normalmente suele ser gente que va en coche, en moto. Bueno, de hecho se ha llegado a montar en bicicletas. Algunos, fíjate, la han confundido con la luz de una moto que recorría la zona sin conductor por su trazado irregular. Evidentemente no lleva una línea, digamos, normal, ¿no? Otros afirman que se han asustado por su presencia, a pesar de que nunca, la verdad, ha atacado a nadie ni ha parecido ser peligrosa.
Es que además estoy pensando, José, que a veces la luz que viene acompañada de sucesos extraños en casas, lo que produce es como más pavor aún al estudiar el caso, ¿no? Porque a lo mejor
sí
puede ser algo menos real de lo que parece y no pasa nada, pero cuando se estudia, como que uno se viene arriba y se preocupa mucho más de lo que necesita.
Hombre, imagínate, porque encima en las casas hay movimientos de objetos en cualquier estancia, voces que no se sabe de dónde provienen y que no se pueden entender. Y la mayor incidencia sucedía, por cierto, en una aldea llamada Los Navarretes, que ya no existe, digamos que está deshabitada, pues las personas que allí vivían se marcharon, fíjate, cansados de los sustos que les daba la luz, que incluso, fíjate, llegaba a meterse en sus viviendas y a resultar bastante molesta en ocasiones, pero ya te digo que nunca ha agredido a nadie.
Pues menos mal, porque claro, algunos, la llaman el candil de los muertos.
Sí.
Yo veo ahí como esa relación con la bicha de Balazote, ¿verdad?
Sí, es un poco así como la luz de Mafasca, digamos que es como despertar a los muertos, ¿no? Al profanar sus tumbas o sus cruces. Bueno, pues se dice que se trata efectivamente el alma del muerto al que se dedicaba la bicha de Balazote, porque la verdad es que su periplo comienza y termina siempre pues un poco en los alrededores de los yacimientos desenterrados y recorre los caminos de San Pedro, Casas de Lázaro y otros pueblos colindantes. Por lo tanto, parece ser que de nuevo sigue buscando su camino hacia el otro mundo y se le despertó sin haber completado el proceso como debiera, como se supone.
Me dice Merche que nos está escuchando desde la manga del Mar Menor y dice, Pulpo, estos temas a esta hora me dan un poco de miedito. Aquí, José, me tienes que echar un cable para que la gente esté tranquila.
Bueno, si quieres contamos un chiste ahora después.
Vale, pues luego hacemos el bálsamo.
Una vez, claro.
Bueno, esto es un tremendo misterio, eso lo hay que reconocer, pero hay que seguir adelante en nuestra búsqueda de fenómenos lumínicos extraños. Todo porque si hay luces que nos pueden aterrorizar son las que dicen que se ven en las madrugadas de algunas zonas del norte de nuestra geografía. Se le llama de muchas maneras, pero la más conocida es la denominación de Santa Compaña. Esto a mí me suena y mucho. Cuidado ahí.
Súper conocido.
Sí.
Bueno, pues es una procesión nocturna, lo voy a recordar para quien no lo conozca, pero seguro que nuestros ponedores lo conocen ya todos. Es una procesión nocturna de almas o difuntos que portan luminosas luces, antorchas o velas y que se supone que acarrean el féretro de un vecino cuya próxima muerte anuncian de esta forma. Y si alguien se encuentra con ella y no toma precauciones, atención, lo tengo que decir, pues se supone que es atraída sin remisión por la misma y ha de unirse a la procesión de muertos. Y una vez dentro de sus filas, Pulpo ya no puede escapar.
Madre mía.
Pues mira, por ello, en el caso de encontrarse con una santa compañía, en Galicia recomiendan hacer lo siguiente. Te voy a dar unos consejos, como si fuera una receta culinaria, mira.
Vale, a ver.
No mirarlos directamente, simular que no se les ha visto y apartarse calladamente de su camino.
Bueno.
Otra cosa.
Bueno.
Trazar un círculo en el suelo con la estrella de Salomón dentro y colocarse en su interior. Y en casos extremos, atención, hay que tirarse inmediatamente al suelo boca abajo y mantenerse así hasta que hayan pasado todos los miembros de la procesión. Que no quede ninguno.
Fíjate, yo esto lo he escuchado algo parecido en Asturias.
Sí.
Que lo que hacen es que recomiendan que al encontrarse por la noche con una huestía, que es como allí se llama todo esto, pues se haga algo parecido de lo que nos acabas de contar, ¿eh?
Sí, sí, y de hecho el primer paso y el fundamental es evitar por todos los medios el entrar a formar parte de la comitiva. Wow. Y luego dibujar, como te digo, un círculo de Salomón, meterse dentro del mismo y no mirar a la huestía ni salirse del círculo hasta que hayan pasado todos los espíritus. Muy parecido.
Bueno, por lo menos lo que ya conocemos y ya sabemos es lo que tenemos que hacer cuando nos encontremos con la Santa Compaña, que no es poco. Si te parece, ahora nos tenemos que ir hasta Barcelona. Y es que hace 3 años, justo en pleno confinamiento por el coronavirus, resulta que una familia de Sabadell pedía ayuda para resolver el extraño caso de la luz volante.
Bueno, ya sabes tú que durante esas épocas todo estaba un poco alucinado, ¿no? Era un poco raro todo, ¿no? Pero te voy a decir unas palabras. En el caso que podáis obtener alguna información profesional, os agradeceré que nos informéis. Quien hablaba entonces era Didac Meroño, era un vecino de Sabadell, que estaba desesperado y decía que su mujer no quería salir al patio. Y es que desde hacía 30 días nada menos, y estamos hablando de abril de 2020, aparecía una bola de energía, se supone que era eso, que se movía por el patio exterior de la casa. Él había conocido otros casos, como una misteriosa mancha de luz que aparecía en las imágenes de la cámara de seguridad de una masía en San Feliu de Buisalleu, que es muy difícil de decirlo, otra en Llagostera, en Girona. En aquella ocasión se comprobó que el efecto óptico, fíjate, era provocado por una araña prendida de una telaraña. Pero este vecino de Sabadell creía que su caso era completamente diferente. Decía que era algo físico, algo etéreo, que hacía que los sensores de la cámara iniciaran la grabación de repente. Sí.
Yo lo recuerdo, esto tuvo mucha bola en la televisión, se contó un montón de veces. Nos metieron mucho miedo con esto, cuidado, porque decían que a diferencia de los casos de Girona, En su caso, que como que la bola era más tenue y los movimientos estaban más estudiados y eran más lentos. Y eso, claro, te acongojaba mucho más.
Bueno, él tenía una teoría. Dirac decía que era un ente, un espíritu errante, algún difunto que se había marchado a manchado de este plano vital. Y siempre se producía, fíjate, por la noche y a cualquier hora. Si pasara durante el día, la cámara también se dispararía al detectarlo, pero no lo hace. Eso decía Dirac en su momento. Y solo pasaba, por cierto, en el patio exterior trasero de la casa. El hombre lo consultó con técnicos, pero no recibió ninguna respuesta. Nadie supo decirle qué. De hecho, fíjate, hasta pidió ayuda a los lectores del diario La Vanguardia. Pues fíjate que el fenómeno pasó pulpo, pero aún no se ha dado una solución al hecho. Otro fenómeno inexplicable.
Sí, inexplicable. Recuerdo que ha salido en un montón de programas de televisión y, como muy bien nos acabas de contar a los ponedores, salió en el diario La Vanguardia, que es toda una referencia. Estamos hablando de luces misteriosas, de luces mágicas que están por toda España. Es un cautivador tema. Entiendo que pueda haber gente ahora que está un poquito aquí, como que no se destapa ahora mismo con la sábana tapada la cara en la cama. Lo entiendo perfectamente.
Por si había alguna en su habitación, ¿no?
Claro, porque puede ocurrir cualquier cosa, pero no, esto es una ficción que estamos haciendo en la radio, que no hay ningún problema, que esto pasó hace un montón de tiempo. Lo que sí que toca ahora, José, es conocer, pues ahora en un minuto y poco, pues algunos de los misterios más intrigantes que todavía no han sido resueltos de la historia. Por lo que toca desplazarse hasta Gran Bretaña, porque vamos a hablar de uno de los casos de desapariciones más extraños y nunca aclarados de la historia. Es la desaparición durante 11 días de la escritora Agatha Christie.
Fíjate tú, una gran escritora, por cierto. Bueno, pues el 4 de diciembre de 1926, ella tenía 36 años, pues la verdad es que el país vivió una auténtica conmoción cuando se encontró el coche de la escritora abandonado y con un choque frontal en una cantera del condado de Surrey. Bueno, pues en el vehículo había un abrigo de piel, una maleta pequeña, el permiso de conducir, pero ni rastro pulpo de la escritora, que ya era muy famosa por entonces. Pues fíjate, durante 11 días no hubo ni una sola pista sobre ella. 500 policías y 2.000 voluntarios civiles participaron en la tarea de búsqueda. Fíjate qué despliegue.
Sí, desde luego que sí. Es que es impresionante. Se cuenta que llegó incluso a recurrirse para a los supuestos poderes de una médium, de esa manera casi conseguir encontrar alguna pista que condujera a la novelista. ¿Esto es así o es algo que yo me imagino?
No te lo imaginas. A todo tipo de cosas. Bueno, eso es lo mínimo, porque fíjate, se dragaron estanques, arroyos, se utilizaron perros rastreadores, se barajaron todas las hipótesis, pero fíjate, durante ese tiempo nadie dio con un hilo del que tirar para resolver lo que se consideraba una desaparición sospechosa, peligrosa, por supuesto, porque podía haber ocurrido algo, ya que Christie estaba casada, era madre de una niña y todo el mundo decía que no podía tratarse de una huida voluntaria.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hubo varias hipótesis, como que su marido la había asesinado o que lo había hecho ella para promocionar su nueva novela?
Fíjate.
Se dijo de todo, ¿no?
Todo eso se dijo, sí, pero de todas estas suposiciones, fíjate, acabaron cuando Agatha de repente apareció ilesa, de buen humor, en la elegante ciudad balneario de Harrogate, en Yorkshire, registrada en un hotel con el nombre de Teresa Neal. O sea, se había registrado con otro nombre.
Sí.
Pues fíjate, los medios entonces la atacaron brutalmente, porque evidentemente se había gastado muchísimo dinero en su búsqueda. Pero su familia anunció rápidamente que sufría de amnesia, que no había sido capaz siquiera de reconocer a su marido. Fíjate.
Fíjate, yo aquí pienso un poco como en aquel momento la gente empezaba a opinar, ¿no? Y es que detrás de este episodio, como que nunca se llegó a aclarar del todo, pero las teorías que se empezaron a comunicar apuntaban en aquella época que eran motivos de carácter personal de la propia escritora.
Bueno, esos son cotilleos totales. Bueno, pues al parecer se dice que su esposo le había pedido el divorcio días antes de su misteriosa desaparición porque se supone que estaba enamorado de una mujer joven con la que jugaba al golf, un hecho que se sumó, por cierto, al fallecimiento reciente de la madre de la escritora. Bueno, conocer que su marido tenía un amante y que quería dejarla para vivir con ella, pues debe ser que la conmocionó, intentó suicidarse y luego lo descartó. Eso se dijo entonces. Si se trató o no de una artimaña, ha quedado como otro de los misterios de Christie. Pero lo que sí fue un hecho, eso sí que decirlo, es que el matrimonio terminó divorciándose y su marido se volvió a casar 2 años después del suceso. No se sabe si con la jugadora de golf.
desde luego, Agatha Christie se merecía un final así, porque es que a ella misma le hubiese encantado que vamos, que no fuese otro. Es una historia increíble de desaparición de una gran escritora, que ahí está, ¿no? Todo lo que generó, y sobre todo la cantidad de fans que a nivel mundial llegó a conseguir, ¿eh?
Y podía haber escrito una novela sobre su propia desaparición también.
No, claro, por supuesto, además en primera persona.
Exactamente, exactamente, una autobiografía.
Genial, pues nos vamos a ir yendo, ¿eh, José?
Muy bien, pues venga, cuando quieras, yo ya estoy dispuesto, venga, cada día me levanto.
Pues yo quiero comunicar a los ponedores que a José se le puede seguir en su cuenta, en @josetalaveravisual.
Ahí estamos.
Y a José le digo que muchísimas gracias y que, madre mía, que nos haces pasar un poquito de miedo, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, pues intentaremos conseguirlo más todavía la próxima semana.
Muy bien, José, buena semana, gracias.
Un abrazo grande, Pulpo.
Hasta luego, seguimos aquí en COPE, en tu casa. Gracias por escuchar la radio.
Estar informado.
Nosotros ya sabes que no tocamos la política, pero siempre lo que vamos a hacer es dejar pues puestas las calles con un tono muy positivo y sobre todo con historias para centrarnos en asuntos mucho más prosaicos, mucho más balsámicos, para que pases una madrugada de lujo. Gracias por elegir la cadena COPE. Mira, hoy por ejemplo te quiero preguntar si eres muy cinéfilo, si eres una persona que ama el cine. Es que yo cuando era joven, por ejemplo, o era más joven, podría decir de una manera mucho más correcta, pues es verdad que yo veía esas películas de Hollywood en el que, bueno, pues el protagonista vivía en un loft industrial y reconozco que me daba una cierta envidia y miraba muy de cerca la tele porque digo, qué chulo, eso yo quisiera tener uno cuando tenga algo de dinero. Soñaba con que algún día, pues, podría reformar un local, viviría en un espacio como los que veía en esas películas, porque me daba cuenta que es que eran naves industriales, naves enteras, un espacio diáfano donde pudiera colocar todos mis discos y un montacargas que llegaría directamente a mi cocina. Bueno, me montaba mi propia película. Pero es que ahora tengo que confesar a los ponedores que no, que no he logrado cumplir ese sueño. Sí que lo ha hecho Carlos. Es un barcelonés que está reformando un antiguo taller industrial.
En nuestro caso, los motivos por los cuales decidimos apostar por transformar un local comercial en vivienda, principalmente fueron dos. Uno, económico. Las casas y pisos que nos gustaban se nos escapaban de presupuesto. Barcelona no es una ciudad barata. Y dos, los espacios que buscábamos. Buscábamos espacios abiertos, techos altos, grandes ventanales, y esto aún complicaba más el encontrar algo que nos encajara. Tras muchas visitas a locales, al final encontramos uno que nos encajaba. En este caso era un taller industrial que además tenía patio.
Tras hacer una consulta a un taller de arquitectura, Carlos y su mujer decidieron comprar el local industrial a sabiendas de que no iba a ser un camino fácil.
Primero, tienes que ajustarte a la normativa del ayuntamiento y esto puede afectar a los diseños que tienes en mente. Y dos, tienes que pedir permiso a la comunidad de vecinos para salidas de humo, abrir puertas desde el portal, abrir ventanas en fachada trasera y, claro, pueden decirte que no. Pero bueno, estamos hablando de un taller industrial que tiene 150 metros cuadrados, diáfanos, 50 metros cuadrados de patio y estamos hablando de techos de 420. Así que, bueno, creo que merece la pena esperar a ver cómo queda la cosa y, bueno, esperemos que todo salga como lo teníamos en mente.
Hay mucha gente en Humanes, a los cuales saludo a todos los vecinos y vecinas de Humanes que nos están escuchando, que están en las mismas situaciones de esta persona que se llama Carlos. Él, por ejemplo, está a la espera de que el Ayuntamiento de Barcelona le dé el permiso de obras. Es verdad que puede tardar hasta un año, pero están seguros de que todo habrá merecido la pena para cumplir su sueño de tener una gran casa. Como Carlos, cada vez son más los españoles que, ante los elevadísimos precios de la vivienda, pues ven en un local la única forma de tener una vivienda en propiedad. Mira, por ejemplo, en el último trimestre se ha confirmado que es una tendencia la transformación de este tipo de locales. Y es que ha aumentado un 10%, y esto solo en los últimos 3 meses. Y es que lo de comprarse un piso cada vez es más complicado. El Euribor, que es el principal índice hipotecario, está por encima del 4% y va a seguir al alza. Sin ir más lejos, la semana pasada el Banco Central Europeo volvía a subir los tipos de interés. Es que si hablamos del mercado del alquiler, pues 3/4 de lo mismo. Resulta que ya hay hogares que están destinando más del 40% de sus ingresos a pagar la casa. Datos escalofriantes. Y claro, si a estos precios añadimos la caída de la renta de las familias, pues tenemos la tormenta perfecta para que se dispare la venta de locales comerciales para convertirlos en viviendas. Y este es el quid de la cuestión en este programa, en Poniendo las Calles en el día de hoy. Mira, vamos a escuchar a Álvaro Ruiz. Él es un arquitecto también de Barcelona que está especializado en este tipo de proyectos. Álvaro, buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Tengo que hacerte un montón de preguntas, porque claro, los ponedores también me están dejando sus inquietudes. Álvaro, ¿cuánto cuesta adquirir un local comercial y, claro, por cuánto nos sale reformarlo? Porque claro, eso también es importante.
Yo lo que te diría primero de todo es en relación, ¿no? Es cuánto cuesta un local en relación a una vivienda. Uh-huh. Y nos hemos encontrado casos en que puede llegar a costar incluso la mitad. Fíjate, una vivienda, yo qué sé, de 100 metros cuadrados en Barcelona, pues uh-huh, se puede llegar a costar pues 300, 400, medio millón en algunos casos. Claro, dependerá mucho del sitio donde compres y de la oferta real que haya, ¿no? Sí que es cierto que los locales, pues cada vez hay menos oferta y esto hace que el precio pues baje muchísimo, ya te digo, en algunos casos incluso la mitad. Uh-huh. Luego, en cuanto al coste de realizar un cambio de uso, pues estamos en una situación muy parecida, ¿no? Siempre explico la misma circunstancia a mis clientes. Digo, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto puede costar un cambio de uso? Pues bueno, depende de la calidad de los materiales que le quieras colocar y depende de la cantidad de obra que hagamos. Si nos encontramos un local que, por ejemplo, pues no hay que hacer la distribución, pues saldrá muy barato. Y siempre explico a mis clientes pues este tema en concreto del suelo, que se entiende muy bien, ¿no? Tú le dices, coges un suelo y puedes colocarle un parque de laminado de la Bauhaus directamente o de cualquier empresa mayorista, y colocado pues hay ofertas de 10, 15 euros el metro cuadrado. Luego los hay con un poquito más de calidad, pues nos vamos a 45, 50 euros el metro cuadrado. Si luego quieres colocar cerámica o porcelánico de imitación madera, nos estamos yendo colocado a unos 70 euros el metro cuadrado normalmente, y si quieres colocar madera natural, tarima natural, pues los hay a partir de 80 euros el metro cuadrado, y los he llegado a ver hasta de 200, 300 y 500 euros el metro cuadrado, dependiendo del tipo. Uh-huh. Es decir, al final es un proceso que el cliente tiene que establecer su criterio, sus límites, y juntos pues nosotros luchamos para llegar a ese precio que él tiene en mente.
Claro, es que Álvaro, la pregunta que le estamos lanzando a toda la audiencia de Poniendo las Calles es si nuestra audiencia, si nosotros mismos estaríamos capacitados y nos atreveríamos a vivir en un local comercial acondicionado como vivienda. Es verdad que te ahorras mucho dinero, sí, pero claro, los trámites burocráticos me consta que son bastante complejos. Es la pregunta que hemos lanzado a la audiencia, y en facebook.com/poniendo las calles los ponedores están respondiendo y de qué manera. Por eso, Álvaro, yo quiero preguntarte si tienen muchos proyectos ahora mismo de eso de convertir los locales comerciales en viviendas, y sobre todo, si es afirmativa la respuesta, estoy muy interesado en conocer qué tipo de perfil tienen tus clientes, Álvaro.
Creo que ahora mismo, entre que se están ejecutando y en fase de proyecto, debemos tener más de 10 uh-huh, ahora mismo sobre la mesa. Y el perfil de cliente varía bastante. Uh-huh. Hay como dos grandes tipologías de clientes. Uh-huh. Uno son los que lo quieren para ellos mismos y el otro es los que lo quieren para invertir. los que le quieren para invertir, al final, pues bueno, es una tipología de cliente que juegas al Excel, que estamos aportando, que estamos introduciendo al final más bien en el mercado,
claro.
Y esto al final pues se ve recompensado y es una vía de inversión bastante potente. Solamente que en este caso hay que tener en cuenta de que tienen que ser pacientes porque todos los trámites burocráticos son lentos.
Uh-huh.
Y luego está el cliente, pues que es quizás el más divertido, el más agradable de gestionar, que es el cliente particular que lo quiere para él, ¿no? Uh-huh. Que ha heredado un local o que siempre había tenido en mente un local comercial, algo estilo loft, uh-huh, estilo películas americanas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Estas antiguas industrias que habían.
Sí.
Y este tipo de clientes es muy, muy agradable porque al final estás diseñándoles su casa a medida. Y le estás dando un toque estético además como muy muy particular en ese sentido.
Por lo que nos estás contando aquí a la 1:48, a las 12:48 en Canarias, lo que veo es que muchos de tus clientes tienen, como yo lo contaba al principio, Álvaro, grabado en el imaginario de su memoria y de, bueno, pues de los sueños, esos lofts de las películas americanas que son auténticamente paradisíacos, ¿no?
Bueno, los hay. Más te diré, yo creo que más en concreto que te vengan identificando, no, quiero una casa como, yo qué sé, como la de Spider-Man en una película, o la de Daredevil o una de estas, uh-huh, yo creo que es algo que se ha quedado en el inconsciente, ¿no? O en el subconsciente, no sé cómo deberíamos de llamarle.
Uh-huh.
Entonces, es algo que muchas personas llevan así como incorporado, ¿no? Y no te hablan quizá de Love directamente, pero te hablan de estilo industrial, hormigón visto. Bueno, ahora mismo, pues por ejemplo, con dos clientes estamos haciendo grafitis en una de sus paredes, estamos haciendo imitaciones del hormigón, ¿no? Buscando este tipo de texturas, este tipo de estilos.
Mm.
Yo creo que es algo que, bueno, nos viene de Nueva York, de esta necesidad que había en Nueva York de vivienda. Los precios estaban, pues es una situación muy parecida a la que estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, en España, ¿no? En que el precio de la vivienda a veces está muy desbocado. En este caso nosotros le tenemos que añadir, ¿no? Ya lo hemos hablado alguna vez,
uh-huh,
el tema de la aparición de internet y del comercio por internet, lo que hace es hacer, lamentablemente, ¿no? Que muchos locales comerciales pues bueno, no tengan demasiada salida. Pues esta situación contextual y social que tenemos nosotros ahora es parecida quizás a la que había en Nueva York en los años 70, 80, que hacía que la gente tuviese que irse a vivir a antiguas industrias. Y esto hacía que ellos pues adaptasen esas industrias, introdujesen una estética pues muy bonita en este sentido, más brutalista, si quieres llamarlo, ¿no? Dentro de los círculos de arquitectura que le llamamos, con los materiales sinceros, vistos, las instalaciones vistas y demás. Y esto se nos ha quedado, creo yo, pues muy en el subconsciente y es lo que a veces ahora pues sale muy a menudo. Y la verdad es que es un estilo que es muy chulo y muy, 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 muy agradecido de trabajar. Mm.
¿Sabes lo que pasa, Álvaro? Que no sé la experiencia de tus clientes y lo que te cuentan, ¿no? Y sí que me pregunto, ¿cuáles son las ventajas, ¿no? Y las desventajas que tiene vivir en un local comercial? Porque supongo que no todo el mundo está preparado para vivir con la puerta de su casa directamente a la calle, que cuando miras por la mirilla estás directamente viendo a la gente pasar con los perros.
No todos los locales comerciales son aptos para vivir en ellos,
uh-huh,
entonces deben cumplir con toda una serie de normativas de habitabilidad. Entonces, las circunstancias, como dices, las características de un local pues son distintas a las de muchísimas viviendas. Por ponerte un ejemplo, estar a pie de calle, que también tampoco nos tenemos que poner nerviosos. Es decir, históricamente en todos los pueblos íbamos a todos los pueblos de que visitamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, vemos que las viviendas todas y cada una de ellas son a pie de calle y no pasa nada. Pero bueno, sí que es cierto que en la ciudad hay más tráfico, hay toda una serie de circunstancias que dificultan quizá esta transición, ¿no? Este punto de unión entre la vida pública y la vida privada. Muchas veces lo que hacemos en estos espacios, por poner un ejemplo, es generamos un espacio, voy a decir un palabra de estos que utilizamos los arquitectos, intersticial.
Uh-huh.
Lo que hacemos es una especie de galería en la que es un espacio semi-interior, semi-exterior, ¿no? Tiene bastante de la poética esta del umbral, ¿no? Es un sitio que está cubierto, pero es exterior. Y en estos espacios muchas veces colocamos zonas de estar, de que te puedas sentar un ratito, recibir algo, que haga un poquito de receptor y de cojín del interior entre el exterior, ¿no?
Uh-huh.
Y es un sitio muy agradable, en el que puedes salir a charlar, en el que, bueno, pues puedes tener un poquito de vegetación y generar esa transición que pienso que es muy agradable, ¿no?
Uh-huh.
Y este tipo de espacios quizás pues habían perdido muchísimo con la edificación tradicional que tenemos ahora en las ciudades, y ahora lo estamos recuperando un poquito, porque esto ha pasado toda la vida, ¿no? Todos tenemos en mente la imagen esta de las películas del oeste, de sí. La persona que está sentada en el porche de su casa con la silla. Pues bueno, pues podemos hacer estos espacios más bonitos, con vegetación, con cierta gracia, y recuperar este concepto de interrelación entre lo público y lo privado, que pienso que es muy agradable también, y es algo que estamos recuperando, ¿no? Es esa mezcla que decíamos antes, que te hace salir cosas nuevas en los proyectos, que les hace tener más gracia. Pues precisamente lo que están produciendo es esto.
Fíjate, yo me hago un montón de preguntas, Álvaro, y las quiero compartir contigo delante de todos los ponedores de calles y delante de toda la gente que nos está escuchando después del partidazo. Si esto tú crees que va a ir a más, me imagino que tendrás tus estudios de mercado y sabrás por dónde van a ir un poco las tendencias, pero claro, en las tendencias de vivir en lo que fue en su momento pues un bar o una zapatería, una mercería, ¿tú crees que esto va a ir a más en los próximos meses?
Sí, de hecho estoy bastante convencido de que va a ir a más por los factores contextuales. Uh-huh. Es decir, Internet y el comercio online ha venido para quedarse, entonces el impacto sobre los locales comerciales que estábamos hablando antes, pues está ahí. Las dificultades para generar nueva vivienda, pues estamos viendo, ¿no? El gobierno al final hace lo que puede y intenta generar más terreno edificable, más vivienda, pero la población sigue creciendo rápido y sigue habiendo muchísima demanda. Entonces, siempre y cuando exista ese desequilibrio entre la oferta real de vivienda que hay y la demanda, pues vamos a tener esas subidas de precio y vamos a tener este problema de vivienda.
Claro.
Entonces, son dos factores, creo yo, que están latentes, que no van a desaparecer de la noche a la mañana y que, por tanto, el único camino que yo veo es que seguramente se intensifique. Uh-huh. Sí.
Pues Álvaro, no te quito más tiempo porque imagino que querrás dormir un poquito antes de que comience Carlos Herrera a eso de las 6 de la mañana. Ahora son y 54, a la 1 hora menos en Canarias. Sí que quiero recordar a todos los ponedores que hemos hablado con Álvaro Ruiz, arquitecto de Barcelona, que es especializado además en la transformación de locales comerciales en viviendas. Muchas gracias por acompañarnos en Poniendo las Calles aquí en COPE. Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Gracias.
Un placer también para mí el haber compartido estos minutos con vosotros.
Qué bien, muchísimas gracias, muy amable. En 6 minutos llegamos a las 2 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Hoy te estamos preguntando directamente si vivirías en un local comercial acondicionado como una vivienda. Es verdad que te ahorras mucho dinero, pero ¿qué pasa con los trámites burocráticos? ¿Realmente nos gustaría, nos sentiríamos bien abrir la puerta de una calle directamente y que se vea nuestro cuarto de estar, nuestra cocina, nuestro salón? ¿Cómo te sentarías? ¿A eso estarías dispuesto? Déjanos los mensajes en facebook.com/poniendolascalles y te los iremos leyendo. Estamos comprobando que sí, que el vivir en un local comercial es verdad que ya no es un sueño, solo está al alcance de los estadounidenses de momento, pero es que cada vez más españoles, y ahí está el quid de la cuestión, están optando por este tipo de viviendas. Cierto es, según nos dicen, que son más económicas, además que con una buena reforma, pues bueno, llegan a ser incluso hasta mucho más bonitas. Pero claro, es que hay un detalle que no debes pasar por alto: los trámites burocráticos. Pello Mendía es administrador de fincas en Pamplona y Pello está poniendo las calles a esta hora, 1:55, hora menos en Canarias, con nosotros. Pello, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Pulpo, muy bien.
Gracias por trasnochar y aguantar un poquito después del partidazo. Es muy complicado, administrativamente hablando, convertir un local comercial en una casa, porque es que hay hasta 3 normativas, me he estado leyendo, ¿no? Una, cumplir las normas de habitabilidad, las normas urbanísticas de cada ayuntamiento, y luego está el Código Técnico de Edificación.
La verdad es que sí. Lo primero, cada vez el Código Técnico de la Edificación para determinar una vivienda o para crear una vivienda es cada vez más estricto y busca pues cada vez unas instalaciones. Estas instalaciones las tienes que empotrar en un local que no ha sido pensado para eso. Entonces, el mayor problema, como muchas veces también pasa con los bares, ¿no?, es la capacidad de tener chimeneas a cubierta. Si las tienes, vamos a decir que solucionas muchísimos problemas porque necesitarás extracciones y todo, subirlos arriba. Y si no las tienes, pues ya empiezas a depender de decisiones de las comunidades que no son muy proclives a darlas. Con lo cual, sí, la realización de viviendas en locales cada vez se pide más y se busca más, pero no siempre se puede hacer, pues muchas veces por no solo problemas administrativos, sino sobre todo arquitectónicos.
Te creo. Pues Pello Mendía, administrador de fincas en Pamplona, yo no sé qué le podríamos decir a los ponedores que nos están escuchando ahora, y sobre todo los que se estén planteando comprar un local comercial para convertirlo en su casa. Hay gente que ya nos está dejando mensajes en Facebook que se atrevería a dar el paso.
Sí, yo mi consejo es, primero, que miren los estatutos de la comunidad. Esto, pues si van al registro de la propiedad, es público, es decir, pides pedir una finca matriz y te lo dan, y puedes ver primero qué derechos tienes y qué posibilidades tienes. Muchas veces los mismos estatutos te dan las facilidades que tú necesitas, eso que lo miren. Segundo, que sean conscientes de que es una zona que es sombría y necesita muchísimo aislante, es decir, muchísimo más que una casa común, ¿no? Y luego, pues que también es un tipo de casa que es como es decir, estamos hablando de casas que están a pie de calle, que la intimidad a veces es menor, que hay que pensarlo a la hora de hacer y tienen menor iluminación. Entonces esas cosas, teniéndolas en cuenta, también es verdad que la realidad de la vivienda cada vez es más compleja y es una salida que muchos jóvenes la tienen para poder independizarse.
Pues Pello Mendía, administrador de fincas en Pamplona, muchas gracias por resolvernos pues las dudas que, bueno, pues que nos han venido a la cabeza y sobre todo el despertar esta tendencia cada vez más extendida en nuestro país de convertir un local comercial en una vivienda. Y si tenemos alguna duda con algo de comunidades de vecinos, pues te llamaremos de nuevo. Muchísimas gracias y sobre todo muy buenas noches.
Oye, encantado y muy buenas noches.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es La Linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Este fin de semana tienes una cita con el deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
Tienes una cita con Tiempo de Juego. Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Celta.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Y el domingo, el Derby. Atlético de Madrid, Real Madrid.
¿Quién manda en la capital? Es la gran pregunta que vamos a saber.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Voy a decir siempre hola, hola, porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Un año más, el número uno del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nada menos que la NASA anunció que comunicaría su postura sobre uno de los temas, pues podríamos decir, más controvertidos de la historia reciente. La pregunta era muy clara, muy directa, muy concisa, muy breve. Además, ¿existen los ovnis o no existen? Bueno, pues los detalles los dimos aquí en COPE, pero seguimos haciéndonos preguntas. ¿Existe una historia de fondo? Lo desvelaremos respondiendo algunas preguntas que nos hacemos y sobre todo que se las queremos trasladar a Jorge Alcalde, que es nuestro experto en el mundo de la ciencia. Jorge, muy buenos días. ¿Qué ha anunciado realmente la NASA?
Muy buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Fíjate, lo que nos cuenta la NASA ahora es que por primera vez en su historia se va a tomar en serio el fenómeno OVNI, el fenómeno de las supuestas visitas extraterrestres. Bueno, ellos no llaman OVNIs. Ellos no hablan de objetos voladores no identificados, sino de FANIS, fenómenos aéreos no identificados. Y esta diferencia es muy importante. Reconocen que han pasado cosas en el cielo que no pueden explicar, que no tienen una explicación científica todavía, pero no les dan la categoría de objetos, de naves espaciales, puede ser otra cosa. Y es un informe que, como bien dices, fue un shock a finales de la semana pasada y que todavía está coleando. Estamos saliendo datos nuevos cada día, porque en él dicen que van a incluso delegar a una persona, a un científico o a una científica, el estudio serio de estos fenómenos. Nos vienen a decir, hay testigos que han visto cosas raras en el cielo, luces que se mueven a grandes velocidades, formas raras que no corresponden a un objeto conocido. Hemos estudiado muchos de estos testimonios, dice la NASA, y la mayoría hemos encontrado un origen humano, natural o artificial, pero en algún porcentaje chiquitito no sabemos de dónde viene.
Eso no quiere decir que sean extraterrestres, pero como no sabemos de dónde vienen, vamos a estudiarlo. Eso dice la NASA y eso ha generado un revuelo morrocotudo en toda la comunidad científica.
Uh-huh. Jorge, ¿y hay algún dato? ¿Se sabe por qué en concreto lo han tenido que hacer ahora?
Ahí está una de las claves importantes. Uh-huh. Fíjate que este fenómeno OVNI lleva décadas entre nosotros y la NASA nunca había entrado a saco con él, ¿no? A meter las manos realmente en su estudio. Tenemos que recordar, y además hemos hablado también en alguna ocasión en este programa, que hace unos meses hubo también una serie de fenómenos raros atmosféricos, unos globos sondas que transitaron por la frontera de Estados Unidos, que parecía que venían de China. Estamos en una nueva guerra fría, realmente. No es una guerra fría como la del bloque comunista y el bloque occidental, Estados Unidos y la Unión Soviética, de los años 70, 60... Es una guerra fría, comercial, entre China y Estados Unidos. Sí. Y en esa guerra, pues también se solventa en el espacio. A ver quién llega antes a dominar la exploración espacial, los satélites de comunicaciones, una suerte de pequeña guerra de las galaxias. Y justo en este momento crítico aparece este anuncio. Es como que la NASA está diciendo, necesitamos recursos para estudiar algo que tiene una importancia fundamental en la seguridad nacional de Estados Unidos. Y no es, yo creo, una casualidad que cuanto más recursos se necesitan para protegerse contra ese posible dominio de China del espacio, aparezca ahora pues este mito de los fenómenos extraterrestres que puedan ayudar a que el dinero pues vaya más a esas investigaciones que a otras.
Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que con todas estas investigaciones que nos estás contando, Jorge, yo me pregunto si pudiese existir alguna razón política detrás de todo este anuncio.
Yo creo que sí, y además basta ver el informe de 36 folios que la NASA ha emitido para darse cuenta que en algunos momentos pues dice de cuán importante es para la seguridad del país tener conocimiento de estos fenómenos y qué importante sería tener más recursos económicos para estudiarlos. Yo que intuyo, muchos expertos han dicho eso en los últimos días, que realmente lo que se está es preparando a la opinión pública para que cuando haya más dinero destinado a la investigación del espacio aeroespacial, lo vean con buenos ojos, se pueda justificar de alguna manera, decir, bueno, a partir de ahora tenemos que estudiar esto porque hay que tener en cuenta que algunos de estos FANIs, fenómenos aéreos no identificados, no serán sin duda extraterrestres, pero sí que pueden ser a lo mejor satélites espías o tecnologías del otro bloque, en este caso de China, y por lo tanto Estados Unidos tiene que protegerse. Al fin y al cabo, siempre a lo largo de la historia, cuando ha habido un auge de los fenómenos extraterrestres, del OVNI, siempre ha coincidido con alguna crisis política entre los dos bloques. Y en este caso me parece que no va a ser muy distinto.
Uh-huh. Jorge, ¿tú crees que este anuncio va a cambiar de algún modo las prioridades que tiene marcadas desde hace tiempo la NASA?
En esto sí que algunos científicos han lanzado la voz de alerta. Uh-huh. Y han dicho, bueno, está muy bien que invertamos ahora mismo en dinero para poder estudiar los fenómenos supuestos extraterrestres, pero ojo que eso no suponga que quitamos dinero de otras áreas de investigación fundamentales. Muy recientemente hemos visto una cosa despiporrante. Es un científico, o supuesto científico, que en México, en el Parlamento mexicano, ha presentado una especie de cuerpecitos momificados que él dice que eran extraterrestres, que llevan enterrados 1000 años en Perú. Todos sabemos que eso es falso. Pero los científicos han dicho, cuidado, porque estos fenómenos tan repentinos pueden hacer que se deriven presupuestos, dinero, para investigaciones que no tienen mucho sentido y los quitemos de otras más importantes. Contra el cambio climático, contra algunas enfermedades. Bueno, algunos científicos han puesto ya la voz de alarma. Y suele pasar, una vez más, cuando hay una crisis entre dos bloques en el mundo, se invierte más en armamento, se invierte más en tecnología aeroespacial. Y ahora recordemos, insisto, estamos en una importante crisis comercial, y más que comercial, entre China y Estados Unidos, y una crisis que, sobre todo, va a evidenciarse en quién es el primero que domina el espacio aeroespacial de nuestra Tierra.
Uh-huh. Jorge, ¿tú qué opinas de la posible existencia real de todos estos fenómenos?
Yo creo que toda la comunidad científica te contestaría más o menos lo mismo. Uh-huh.
¿Es probable que exista vida fuera de la Tierra? Es muy probable. Y también lo hemos hablado muchas veces en este programa. Sabemos la cantidad de planetas parecidos al nuestro que puede haber en otros sistemas solares. Miles de millones, posiblemente. Sería raro que en ninguno de estos planetas parecidos al nuestro no haya aflorado algún tipo de vida. Que sea una vida desconocida por nosotros, o una vida en forma de microorganismos. No estamos hablando de vida inteligente. Que esa vida se haya desarrollado hasta generar una civilización capaz de enviar una nave espacial a miles de millones de kilómetros de distancia y llegar a nosotros y comunicarse con nosotros, y que eso nada más lo vean unos cuantos testigos que pasan por ahí y que no tengamos una certeza, es de todo punto imposible. Yo soy de los que piensan que la vida humana, como la nuestra, la vida inteligente, es un milagro que se produjo en la Tierra y que tenemos que dar gracias por ello todos los días. Es muy complicado que eso haya vuelto a repetirse, pero puede ser que haya habido otras formas de vida, bacterianas, microscópicas, que no han evolucionado y que quizá algún día podamos descubrir. ¿Existe la vida fuera de la Tierra? Muy probablemente. ¿Existen los seres de fuera que vienen a visitarnos? Pues sinceramente yo no me lo creo.
Bueno, yo lo que te puedo decir, Jorge, es que nos hemos quedado sin tiempo, que seguro que ese tema va a ser más veces protagonista a lo largo de la temporada, así que estaremos atentos a lo que vaya surgiendo. Muchas gracias, Jorge.
Pues pasad buen día, y vamos a seguirlo, porque ya os prometo que esto va a dar que hablar, porque la ciencia está dispuesta a seguir dando titulares sobre esto de los margenitos.
Qué interesante.
Buen día.
Buen día, Jorge, muchísimas gracias. Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
En los últimos días, los pescadores del campo de Gibraltar han denunciado el acoso que están sufriendo por parte de las patrullas de vigilancia aduanera de Gibraltar en las aguas limítrofes del estrecho. Este acoso les impide llevar a cabo su labor en aguas que son españolas. La disputa sobre la soberanía de las aguas en la bahía de Algeciras es antigua. España recuerda que no están en el Tratado de Utrecht, que cedió el Peñón. Y el Reino Unido dice que son suyas, haciendo una interpretación alambicada del derecho marítimo. No se trata de una simple cuestión teórica. Gibraltar está negando el derecho a la pesca de ciudadanos españoles, da entrada a submarinos nucleares en la bahía de Algeciras y permite que fondeen petroleros con pabellón de conveniencia que son altamente contaminantes. Se han sucedido incidentes entre los cuerpos de policía de España y Gibraltar, especialmente en lo relativo al derecho de persecución. La bahía de Algeciras es una de las zonas de paso de sustancias prohibidas más importantes de Europa, por lo que sería necesaria una adecuada cooperación por parte de los cuerpos policiales de ambos estados. El Reino Unido, desde hace décadas, practica una política de hechos consumados en Gibraltar que ha provocado la extensión del Peñón. El gobierno de España, ahora que el Reino Unido no está en la Unión Europea, tiene la obligación de cerrar el nuevo acuerdo, de modo que Gibraltar deje de ser un agujero y una excepción para las reglas de nuestro mercado único.